15 de noviembre, San Alberto Magno, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. San Alberto, teólogo dominico, tuvo como discípulo a Santo Tomás de Aquino, cuyo mérito supo reconocer. Creado obispo de Ratisbona, renunció a la mitra para dedicarse a escribir y enseñar hasta su muerte, ocurrida en el año 1280. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en el año 1931. Epístola. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. San Pablo exhorta a Timoteo para que sostenga la firme y sana doctrina del Evangelio. Los doctores en la Iglesia también son renombrados por su ortodoxia y su saber teológico. Carísimo, te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos al tiempo de su venida y de su reino. Predica la palabra divina. Insiste oportuna e inoportunamente. Reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que acudirán a una caterva de doctores según su gusto, que halaguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos, y cerrando su oído a la verdad, lo aplicarán a fábulas. Tú, entre tanto, vigila, trabaja en todas las cosas, haz obra de evangelizador, cumple con tu ministerio. Sé sobrio. Yo estoy a punto de ser inmolado, y se acerca el tiempo de mi muerte. He combatido el buen combate, he concluido la carrera, he guardado la fe. Para adelante tengo guardada la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día como justo juez. Y no solo a mí, sino también a los que desean su advenimiento. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 19. Al igual que los apóstoles, los doctores de la Iglesia son la sal de la tierra y la luz del mundo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pues si la sal se torna insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? De nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede encubrir la ciudad edificada sobre un monte, ni se enciende una antorcha para ponerla debajo del celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Brille vuestra luz ante los hombres, de manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que yo he venido a destruir la ley ni los profetas. No he venido a destruirla, sino a completarla. Pues con toda verdad os digo, que antes faltará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse cuanto contiene la ley, hasta una sola iota o ápice de ella. Y así, El que infrinja uno de estos mandamientos, por mínimos que parezcan, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los guarde y enseñe será tenido por grande en el reino de los cielos. Laus tibi Christe. Intimidad Divina, 15 de noviembre, hacia la purificación completa. Presencia de Dios. Ayúdame, oh Señor, a tener el valor de emprender por mi propia iniciativa el camino hacia la purificación completa. Meditación. Punto primero. El alma que desea alcanzar este elevado estado de unión con Dios se ve muy impedida cuando se aferra a cualquier entendimiento, sentimiento, imaginación, apariencia, voluntad o manera propia, o a cualquier otro acto o cosa propia, y es incapaz de desprenderse de todo ello, nos dice San Juan de la Cruz. Este profundo y radical desprendimiento se efectúa en el alma mediante la noche del Espíritu. Si, pues, deseamos entrar en esta noche, que traerá tanto bien a nuestra alma, debemos intentar, en la medida de nuestras posibilidades, negarnos a nosotros mismos en todo, especialmente en aquello a lo que estamos más apegados. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros planes, proyectos y opiniones, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, pues debemos acudir a Dios no por el camino que elijamos o prefiramos, sino solo por el que Él mismo nos ha preparado. Debemos estar dispuestos a renunciar a los consuelos divinos y a caminar en la oscuridad y la aridez tanto como el Señor lo quiera, a renunciar a nuestras obras más preciadas, a nuestros afectos más legítimos, a nuestras amistades más santas, incluso al apoyo de quien nos comprende y nos guía en los caminos de Dios. Son pocos en realidad los que entran de verdad en la noche del Espíritu, precisamente porque son pocos los que pueden entrar y desean entrar en este completo desapego y vacío del Espíritu. Incluso entre las personas espirituales, pocos están convencidos de que el camino que conduce a la unión con Dios consiste únicamente en lo esencial, es decir, la capacidad de negarse verdaderamente a uno mismo, tanto a lo externo como a lo interno, entregándose al sufrimiento por Cristo y a la aniquilación total. Debemos estar convencidos de esto y actuar en todo con el mayor desapego, sin aferrarnos a los bienes materiales ni a los espirituales, por un espíritu de posesión o una vana complacencia. Debemos contemplar a Jesús en la cruz. Él fue verdaderamente despojado, despojado de todo y aniquilado en todo, es decir, en cuanto a su reputación humana, puesto que al verlo morir, lo ridiculizaron en lugar de estimarlo, y también en cuanto a su naturaleza, puesto que su naturaleza fue aniquilada al morir, y además en cuanto al consuelo y la protección espirituales del Padre, puesto que en ese momento lo abandonó. De esto debemos comprender el camino para unirnos a Dios. Debemos darnos cuenta de que cuanto más completamente nos aniquilemos por amor a Él, más completamente estaremos unidos a Él. Punto segundo. La generosa práctica de la renuncia total no es lo único que podemos hacer para entrar en la noche del Espíritu. Hay otra cosa, ya no negativa, sino eminentemente positiva: el intenso ejercicio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Deben ser nuestro apoyo y guía en la oscuridad de la noche, y al mismo tiempo, ayudarnos a purificar las facultades de nuestra alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad, para que se aferren solo a Dios. La fe, escribe San Juan de la Cruz, provoca un vacío y oscuridad respecto al entendimiento. En efecto, al proponernos verdades que no podemos comprender debido a su sublimidad, la fe nos enseña que, en lugar de depender de nuestra propia manera de razonar y entender, debemos despojarnos de ella, sumergiendo así nuestro intelecto en un vacío, para unirnos a Dios. Cuanto mayor sea nuestro progreso en la fe, más nos despegaremos de nuestros pensamientos superficiales, no solo en lo que concierne a los misterios divinos y a nuestra comunión directa con Dios, sino también respecto a los acontecimientos de la vida, que aprenderemos a juzgar únicamente en relación con Él. La esperanza, por su parte, vacía y oscurece la memoria tanto de las cosas terrenales como de las celestiales. Si esperamos con fervor, significa que aguardamos bendiciones que aún no disfrutamos, y no nos contentamos con las que ya poseemos. Si depositamos toda nuestra esperanza en Dios, significa que ya no esperamos en las cosas terrenales, que su posesión no nos satisface. Así el recuerdo de ellas se vuelve menos vívido, menos frecuente, de modo que nuestra memoria permanece vacía y capaz de dedicarse exclusivamente a lo que concierne a Dios y a su servicio. Si nos afanamos en la esperanza de los bienes celestiales, olvidaremos los terrenales. Si esperamos solo en Dios, ya no nos ocuparemos del recuerdo de las criaturas. La caridad produce vacío en la voluntad respecto a todas las cosas, puesto que nos obliga a amar a Dios por encima de todo, lo cual no puede ser posible a menos que retiremos nuestro afecto de todas ellas para depositarlo enteramente en Dios. Si deseamos alcanzar el desapego y la renuncia total, debemos amar profundamente. Cuanto más crecemos en el amor divino y cuanto más fácilmente nos desprendemos de las cosas terrenales y de nosotros mismos, mayor es nuestra capacidad para renunciar a nuestra propia voluntad y aniquilar nuestro ego en todas las cosas. Si caminamos con fe, esperanza y amor, avanzaremos en la noche del Espíritu, sin extraviarnos en la oscuridad y la tiniebla que encontramos, pues estas virtudes nos mantendrán firmemente anclados en Dios. Coloquio. Oh Señor, haz posible para mí por tu gracia lo que por naturaleza me parece imposible. Tú sabes muy bien que soporto poco y que me desanimo fácilmente ante la menor adversidad. Haz, Señor, que toda prueba y tribulación me resulte grata por amor a tu nombre. Pues sufrir y ser afligido por ti es muy beneficioso para mi alma. Acompáñame, oh Señor Jesús, en todo lugar y en todo momento. Que esta sea mi consolación, estar dispuesto a prescindir de todo consuelo humano. Y si también tu consuelo se retira, que lo que tú quieras y dispongas para mi prueba sea para mí el mayor de los consuelos, porque no estarás siempre enojado, ni amenazarás para siempre. Señor, si mi voluntad permanece recta y firme ante ti, haz conmigo lo que te plazca, porque todo lo que hagas conmigo será para bien. Si quieres que esté en tinieblas, te bendeciré. Y si quieres que sufra, te bendeciré siempre. Señor, sufriré con gusto por ti lo que quieras enviarme. Recibiré con indiferencia de tu mano tanto el bien como el mal. Líbrame de todo pecado, y no temeré ni a la muerte ni al infierno. No me eches, Señor, para siempre, ni me borres del libro de la vida, y ninguna tribulación me dañará. De la Imitación de Cristo, capítulo 3.